Seguimos efectivamente en Revista Economía. El Departamento de Economía Aplicada Cuantitativa de la UNED imparte en este curso 1999-2000 un ciclo de conferencias sobre bolsa y mercados financieros. El pasado sábado se iniciaba el primero de los encuentros, que serán cinco en total. España y los mercados financieros internacionales, el acceso al mercado de valores vía Internet y la inversión colectiva fueron los temas que se desarrollaron a lo largo de la mañana. Las conferencias también se pudieron seguir a través de videoconferencia desde varios centros asociados de esta universidad. Hoy en Revista de Economía vamos a resaltar algunos de los temas que se trataron en este ciclo de conferencias, a partir de diferentes entrevistas realizadas a Vicente Quesada, Emilio Polo y Paul Veronese para este programa. Según Paul Veronese, ingeniero, asesor financiero de banca privada, trabaja en la compañía Merrill Lynch, el 99 no ha sido un año fácil para los inversores, especialmente para los más conservadores que invierten en renta fija, es decir, en obligaciones, bonos, letras, etcétera. Aunque las expectativas en general, tanto para renta fija como variable, es decir, para las acciones, serán mejores en el año 2000.
El 99 ha sido un año muy complicado y especialmente difícil para las personas más conservadoras. Las rentabilidades de los bonos, entonces de la renta fija, están teniendo un resultado negativo, mientras que los últimos meses del año han ayudado a mejorar la rentabilidad de la renta fija, de la renta variable, y estamos asistiendo a un mes de noviembre y un mes de diciembre muy positivos en renta variable. Los mercados, tanto estadounidenses como europeos, han recuperado muchísimo. Como digo, renta fija para los más conservadores. Año difícil, un poco al estilo de 1994, y creemos que el 2000 pero traerá mejores resultados.
El euro ha abierto un mercado mayor que el americano, por lo que representa una interesante oportunidad para los inversores y las empresas. Paul Veronese.
Para el español era arriesgado invertir fuera de España antes de la llegada del euro porque había dos factores a tener en cuenta, el factor mercado y el factor moneda. Ahora, con la desaparición de las, por lo menos de las 11 monedas que componen el euro, hemos quitado una variable, que además era muy importante, aunque con el sistema monetario las fluctuaciones no eran muchas, pero sí que podían ser importantes. Hemos quitado una variable y se ha abierto la frontera, ya los Pirineos no son frontera, entonces tenemos un mercado de 380 millones de personas, más grande que Estados Unidos desde ese punto de vista. La historia todavía no nos hace un mundo realmente único. Europa todavía no es Europa unida, idiomas, historia, cultura, pero desde el punto de vista financiero sí que no hay diferencia en comprar Deutsche Bank o Banca de Roma o BBVA ahora, si creemos en el sector financiero. Por ejemplo, podemos equiparar balance, podemos equiparar beneficio por acción, porque todo cotiza en euro. Entonces es una gran ventaja. Ventaja que creo que se va a aumentar en los años 2000 y sobre todo cuando se decidirá que entre en función el euro, porque se está hablando de anticiparlo para evitar mayores caídas de este euro virtual. Y esto se favorecerá desde luego el mercado. Para el pequeño ahorrador es un paso probablemente más difícil. Entender que Volkswagen es lo mismo que comprar Fiat o Seat a nivel de empresa, pero para los profesionales ya Europa es un hecho.
El comportamiento del euro con las caídas recientes no afecta tanto a los mercados como, en cambio, el tipo de interés, el que sea una moneda virtual y la excesiva burocracia de las instituciones de la Unión Europea, en opinión de Paul Veronese.
A los mercados europeos no tanto en sí, porque con muchísima parte del comercio intereuropeo es justamente eso, intereuropeo, entonces el dólar no nos importa mucho. Diría que casi hasta al revés. Evitamos importaciones masivas de Estados Unidos porque el producto es mucho más caro y mejoran las exportaciones de Europa. Entonces, desde ese punto de vista, el problema no es tan grave para Europa cuanto casi más para Estados Unidos. Pero yo creo que la debilidad del euro es debida en parte a los bajos tipos de interés, pero la mayoría a dos factores. Uno, que como todos los comentaristas están diciendo, que es una moneda virtual, ya ha pasado un año, pero no existe prácticamente, por eso se está pensando, como decía antes, de anticipar la entrada en nuestros bolsillos de los euros, y el otro factor es la gran burocracia y la gran estructura burocrática que dirige Europa. Las instituciones locales, la de los cada países y Bruselas. La burocracia es mucha y esto al final los mercados la penalizan.
Durante su intervención, Paul Veronese explicó cómo se debe componer una cartera de valores. La diversificación es de suma importancia, pero también debemos tener en cuenta otros elementos como el riesgo que queremos asumir, la rentabilidad que buscamos, los objetivos de nuestra inversión y el horizonte temporal. Las inversiones de alto riesgo, dice Paul Veronese, deben formar solo una pequeña parte de nuestra cartera. Lo demás es ahorrar e invertir en activos o empresas que estén funcionando bien. Igualmente, un horizonte más largo en nuestras inversiones es mejor porque ocurren de vez en cuando mini cracks que no aparecen en la prensa y que resultan verdaderas sangrías.
Son los cuatro elementos fundamentales, que son decisamente el nivel de riesgo que uno quiere tomar, el horizonte temporal y la diversificación que tiene que efectuar en su cartera. Todos estos factores hay que tenerlos en cuenta para crear una cartera que responda a las necesidades de cada uno y que ayude a seguir un camino claro, a intentar alcanzar un objetivo. Cuanto menos tiempo tenemos para estar invertidos, menos riesgo tendríamos que tomar, porque en poco tiempo las volatilidades son mayores. Cuanto más horizonte temporal tenemos, más riesgo podemos tomar, porque las volatilidades se reducen con el tiempo, hasta en muchos casos llegar a cero de rentabilidades nunca negativas en renta variable, por ejemplo, a partir de 10 años. Entonces, es todo una cuestión muy personal, pero siempre tiene que tener en cuenta el nivel de riesgo, los factores temporales y la diversificación de la cartera.
A la hora de componer nuestra cartera, explica Paul Veronese, no debemos ceñirnos al mercado español. Europa es nuestro mercado natural, pero Estados Unidos y Japón tampoco deben olvidarse.
Desde una óptica europea, Europa es nuestro mercado doméstico, ya no solamente España, y lo estamos viendo también para las mismas empresas españolas que se están entrelazando y cruzando con compañías del viejo continente, pero diría yo que los tres mercados fundamentales son Europa, Estados Unidos y Japón, mientras que los mercados emergentes son más arriesgados, entonces reservado, yo diría, a esa parte del capital destinada a una inversión un poco más agresiva.
Y aunque, como nos explica Paul Veronese, no existen carteras estándar, sí se pueden dar algunos consejos para recomponer nuestra cartera de cara al 2000.
No hay carteras estándar, como digo, cada persona es distinta. Lo que sí es estándar en el sentido es la distribución que podemos hacer en renta fija y en renta variable. Luego, esa misma distribución cambia en la cartera de cada uno, pero en renta variable desde luego somos positivos para el año 2000 en Europa y todavía en Japón, y para Estados Unidos, visto los últimos datos económicos, también. Por eso también antes dije que esos eran un poco los tres núcleos importantes donde estar invertidos. Para un inversor europeo, desde luego Europa tiene que pesar mucho más que los demás, aunque Estados Unidos tenga la capitalización mayor. Y en renta fija, siempre desde una óptica euro, los tipos de interés en euro son bajos, pero no queda más remedio en renta fija tener invertido entre un 60 y un 75% en bonos de euro, entre los cuales también podemos encontrar alguno de renta de alta renta, de renta elevada, y el resto yo lo dividiría prácticamente en renta estadounidense, dejando para los más arriesgados los países emergentes como Latinoamérica y Asia, tanto en renta fija como en renta variable, que están un poco deprimidos, están dando buenas rentabilidades a nivel de renta fija, pero claro, conllevan su riesgo.
Seguimos en Revista de Economía, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED. Hoy hablamos de bolsa y mercados financieros, tema que centra un ciclo de conferencias organizado por el Departamento de Economía Aplicada Cuantitativa, que comenzó el pasado sábado y cuyo contenido, sobre todo en los aspectos más prácticos, les trasladamos esta noche. Hemos escuchado hace un momento a Paul Veronese, asesor financiero de banca privada, quien nos ha explicado los elementos que deben combinarse en una cartera de valores, los mercados más interesantes para invertir, y también nos ha apuntado algún consejo para el año 2000. A continuación, nos acercamos al sector de las telecomunicaciones, verdadero motor de los mercados en el año 99. En el 2000, según las previsiones de los expertos, seguirá ejerciendo este papel predominante. El sector está viviendo en este final de siglo un desarrollo espectacular con una importante tendencia a las fusiones y alianzas. Internet, además, no solo ha cambiado la forma de hacer negocios y podríamos decir que de trabajar, sino que ha revolucionado también el mundo de la bolsa. Vicente Quesada, profesor del curso de Iniciación a la Bolsa de la UNED, director de inversiones de alto rendimiento en Interdim Bolsa, empresa que tiene sede en Londres y en Madrid, nos habla de lo que está ocurriendo en este sector y sus perspectivas.
El sector de las telecomunicaciones, si yo generalizaría al sector tecnológico, es el que está tirando de los mercados financieros, no ya solo en España, sino internacionalmente. Creo que hay un fervor por la tecnología. Está habiendo tantos cambios tecnológicos que el mercado está dando un giro brutal en la forma de hacer negocios. En el caso de España, pues ahí tenemos Telefónica tirando del IBEX. Hemos visto cotización no hace más de mes y medio de 15 euros y ahora la estamos viendo a 25 euros. Hemos pasado un 69% de rentabilidad y además con unos volúmenes enormes. ¿Qué le está pasando a Telefónica? Pues principalmente es que los analistas se están dando cuenta de que en participaciones que tiene Telefónica en otras empresas valen más que el propio valor de Telefónica que estaba cotizando. Pongamos el ejemplo de Movistar. Los analistas están valorando a Airtel por 4 billones de pesetas y eso daría una valoración a Movistar mayor de la que tenía Telefónica. Con lo cual, si Telefónica tiene el 100% de Movistar, es la valoración de Telefónica era incorrecta. También tenemos el caso de que las fusiones que está habiendo ya no solo en este sector sino en otros muchos, pues da pie a que se esté apostando porque Telefónica puede hacer algún movimiento estratégico y eso tira el valor al alza. Como ejemplo de este tipo de empresas que posee Telefónica, también tenemos a TPI y a Terra, con unos rendimientos absolutamente exuberantes. Tenemos a TPI en el entorno del 75% en apenas un mes, Terra en su salida un 240%, y estas empresas básicamente están valorándose así principalmente por su posible entrada al IBEX. Ya se ha dado el caso de TPI y muy probablemente el caso de Terra vaya a ser muy semejante.
Como nos explica Vicente Quesada, los resultados del mercado español se deben al empuje de los valores tecnológicos y las telecomunicaciones, hecho que se repite en los mercados mundiales. Telefónica y sus filiales TPI y Terra son los motores del mercado español. Telefónica cotiza en máximos históricos, supera el 25% de ponderación dentro del índice IBEX 35 y su capitalización también ha alcanzado cifras históricas. Pero, ¿podrá Telefónica seguir con estos resultados en el futuro, como se preguntan algunos expertos?
Yo creo que seguiremos viendo subidas en Telefónica. Soy más incrédulo en el caso, por ejemplo, de Terra. He visto análisis que dicen que si comparan Terra con American Online, Terra ahora mismo estaría sobrevalorada. Sin embargo, lo que sí estoy seguro es que Terra acabará entrando en el IBEX. Ya está la sexta por capitalización en España, incluso por encima de Iberdrola y justo por detrás de Endesa, y eso hace que muchos fondos se vean obligados en un futuro muy cercano a invertir en Terra.
El caso de la filial Terra, que ha cuadriplicado su valor desde su salida a bolsa, a pesar de ser solo una página de Internet y no tener previstos beneficios hasta el año 2003, es uno de los ejemplos de lo que va a significar y está significando ya Internet dentro de la bolsa.
Este tipo de empresas ya no se debe valorar como se valoran las empresas hasta ahora, porque casi el 100% de ellas tienen pérdidas. Entonces, sería una empresa que tuviese pérdidas, su valor no podría ser positivo, sino negativo. Ahora bien, el grado, el potencial que tienen de hacer dinero en un futuro, digamos 3-4 años, es enorme. Y nadie sabe cuál puede llegar a ser el potencial. Estamos hablando ahora mismo, por ejemplo, de, si mis datos son correctos, unos 160 millones de usuarios de Internet en la actualidad, a nivel mundial. Esto quiere decir que hoy por hoy una empresa en Internet tiene más mercado que en lo que sería la mitad de Europa en estos momentos, con unos costes mucho menores. Y probablemente estemos hablando que en 3-4 años estamos en los 600 millones de internautas, y además con una tecnología mucho mejor, mucho más rápida, que nos podemos conectar desde nuestro teléfono móvil. Es decir, el potencial que tienen es tan grande que las valoraciones son exuberantes.
Si nos acercamos al panorama europeo, una de las noticias más significativas ha sido la OPA que la británica Vodafone ha lanzado a la alemana Mannesmann. Vodafone, que es la mayor operadora de telefonía del mundo, ha presentado también al BSCH una oferta firme por su 30,45% de Eutel, lo que la convertiría en una importante competidora para Telefónica Móviles. Deutsche Telekom, por otra parte, también va a sacar su equivalente a Terra con el nombre de T-Online. Vicente Quesada.
El mercado europeo, ha habido un hecho que es la OPA hostil que ha lanzado Vodafone a la alemana Mannesmann, y que todavía no se sabe cómo se va a resolver. Es posible que no se vaya a dar la compra o esa OPA debido a cuestiones políticas del gobierno alemán. Sin embargo, este hecho ha provocado un sinfín de rumores en todas las telecos en Europa. Probablemente muchas de estas empresas tengan que seguir fusionándose. Mi opinión es que las empresas americanas pequeñas van a entrar en Europa, van a seguir entrando, van a ser empresas pequeñas que busquen nichos de mercado y que van a tener realmente unos rendimientos extraordinarios. Vodafone es uno de los principales accionistas de Airtel, pero sigue buscando un poder mayor en la telefonía móvil en España. Esto provocaría que ya Telefónica Móviles no tendría un competidor mucho más fuerte del que tiene ahora. Vodafone es uno de los principales competidores a nivel europeo y podría tener una posición mucho más fuerte en España. Deutsche Telekom está mucho más centrado en Europa, mientras que Telefónica está mucho más centrado en Latinoamérica. Sin embargo, vamos a tener que Deutsche Telekom va a sacar su equivalente a Terran, que es el T-Online, en las próximas fechas, y probablemente tenga el mismo éxito que Terra, más cuando hay muchos más internautas actualmente que hablan alemán que hablan español.
Si ampliamos este análisis del sector de las telecomunicaciones, fuera de Europa, por ejemplo, los acuerdos entre Microsoft y Ericsson van a tener una gran relevancia en un futuro inmediato, como nos explica Vicente Quesada. Y en España existe un proyecto dirigido a los internautas que se llama aula24.com.
Este acuerdo de Microsoft y Ericsson, en mi opinión, es uno de los más importantes. Estamos hablando de unas cifras de 160 millones o 175 millones de usuarios de Internet en la actualidad, pero además estamos hablando de 375 millones de usuarios de móviles. En 3 años se espera, por ejemplo, que el 10% del comercio a través de Internet se haga por medio de móviles, y que entre el 2002 y el 2005 vaya a haber unos 600 millones de móviles que estén conectados a través de Internet. Esta va a ser la gran apuesta de estas empresas. Esto va a cambiar totalmente la forma de hacer negocios. Podemos estar hablando que un banco que pudiera ser número uno mundial costaría unos alrededor de 10 millones de dólares montarlo, lo cual es una cantidad insignificante para el nivel de financiación que se necesitan para montar un banco. Estaríamos hablando de ejemplos tales como que una universidad, un centro de formación pueda tener 500 millones de potenciales alumnos. Me consta que en estos días hay un proyecto español muy adelantado que se llama aula24.com, que quiere acceder a esos 500 millones de potenciales estudiantes. En definitiva, creo que muchas de estas empresas, nuevas empresas, podemos verlas en los primeros rankings de negocios en no más de 4 o 5 años.
La oferta de acciones de Deutsche Telekom, la aparición de nuevas empresas en el sector de las telecomunicaciones, algunas de las cuales tendrán un gran éxito, y el acuerdo entre Microsoft y Ericsson son algunas de las novedades del próximo 2000, como nos resalta Vicente Quesada Ibarrola, director de inversiones de alto rendimiento en Interdim Bolsa.
Para el año que viene yo espero que siga habiendo emisiones de telecomunicaciones. Deutsche Telekom se habla que va a hacer la mayor oferta mundial de acciones hecha en la historia, que van a seguir saliendo empresas de telecomunicaciones o de tecnología aquí en Europa, pequeñas, que algunas fracasarán, pero que las que tengan éxito van a ser las mejores inversiones que haya en el año próximo. Podemos apuntar como empresas con bastante upside Nokia y Ericsson. Sobre todo el acuerdo de Ericsson es muy bueno para Ericsson con Microsoft, y en general soy positivo en el sector.
En Revista de Economía estamos repasando algunas de las cuestiones que se abordaron en el ciclo de conferencias sobre bolsa y mercados financieros del Departamento de Economía Cuantitativa de la UNED. Ahora nos acercamos a otro de los sectores claves en los mercados bursátiles, la banca. También veremos qué ocurre con los productos de inversión colectiva, los fondos de inversión. Sobre estas cuestiones hemos hablado con Emilio Pologhetsi, director general de BBV Privanza, que también intervino el pasado sábado en el ciclo de conferencias. Estamos asistiendo, al igual que ocurre con otros sectores, a importantes cambios en el mercado bancario español, europeo y mundial. En España, durante 1999, se han producido dos importantes procesos de fusión, el del Banco Santander con el Central Hispano y el del Banco Bilbao Vizcaya con Argentaria, cuya fusión se cerraba precisamente hoy. Pero las fusiones y alianzas ya no se quedan en las fronteras de cada país, sino que tienden a la internacionalización. Aunque el proteccionismo de los países con su propia banca dificulta estos procesos, como ha ocurrido recientemente en los casos de BSCH y BBV. Emilio Polo.
Si los temas supranacionales se separan o no se desarrollan con tanta facilidad, es como consecuencia de las dificultades que estamos teniendo con las autoridades de los distintos países, porque hay sectores que se les protege, y el bancario es uno de ellos, como ha pasado con Portugal e inclusive con Italia. En Italia en este momento están diciendo que para tomar participación superior al 5% nos tiene que autorizar las propias autoridades italianas. Con lo cual, y luego están los temas fiscales, porque también entramos en problemática fiscal para estas concentraciones. Con lo cual, digamos que es que estamos en los inicios de lo que va a ser el futuro, y si hablamos a la primera década del próximo siglo, pues vamos a ver unos cambios importantísimos que hoy no nos podemos ni imaginar, y evidentemente vamos a ya hablar como un mercado único, que es lo que se aprende que sea la Unión Europea, a bancos paneuropeos, y a esto vamos a ir, ¿no? Y lo único es, como estamos empezando, pues ahora tenemos problemas con autoridades de los distintos países porque piensan que pierden soberanía. Bueno, la soberanía se perdió desde que perdimos la moneda cada uno de nosotros. Dijimos que íbamos al euro, estamos en un euro, pues hay una pérdida de soberanía brutal, y eso pues ya se ha aceptado, ¿no? Pues ahora, cuando uno habla de lo que son las instituciones financieras de cada país, pues al final tendríamos que pensar en términos Europa, no en términos España, Italia, Francia, no, es Europa, que es a donde queremos ir. Y al final, y no sé si lo veremos nosotros o verán la siguiente generación, pues tendremos que ir a una integración política. Pero eso cuando llegará, no lo sé, en el 50, en 2050, pero ese es el camino, todo lo demás, bueno, pues es ir abriendo y haciendo paso, ¿no? Pues esto yo calculo que en la primera década del año 2000, todo el tema paneuropeo de fusiones bancarias pues tendrá un fuerte desarrollo a nivel mundial, que también hay otras cuestiones que se habían planteado. Evidentemente en Estados Unidos, que tiene una banca muy 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 localizada, muy, vamos a decir, muy regional, muy muchos bancos locales, se está produciendo también grandes fusiones. Y por supuesto, dada la crisis que ha habido en el caso de Japón, la crisis bancaria que ha sufrido Japón, pues ahí ha sido ya más por una tabla de salvación y para que recibir las correspondientes ayudas estatales. Bueno, pues al final lo que se ve es que se está produciendo grandes concentraciones en los grupos financieros, y que vamos a seguir, y que estamos dentro de mercados globalizados y de mundo globalizado, y a ello vamos. ¿Y qué es lo que se va a conseguir con ello? Pues mejoras de ratios, mejoras de eficiencias y al final mejoras de productividad, y esto no hay quien lo pare.
Estas grandes concentraciones de los grupos financieros son una condición imprescindible para los inversores.
Sí, es decir, yo creo que en este momento, y no quiero poner ejemplos con nombre y apellidos, pero los hay, cualquiera que siga en el mercado, valores que se niegan a decir que entran en proceso de fusión se quedan absolutamente parados en sus revalorizaciones de sus cotizaciones. Es decir, el mercado los penaliza. Es decir, el mercado en este momento, cuando hay procesos de concentración, de fusión, al final los valores dan incrementos importantes en sus cotizaciones, y que obviamente beneficia a sus accionistas, eso está claro. Entonces, sí, claramente los procesos de concentración benefician. Hombre, cuidado, vamos a ver, no por los propios procesos de concentración en sí, porque si la fusión es mala, pues no puede dar valor añadido. Ahora, cuando se unen dos bancos sanos, cuando se dicen que se va a buscar una serie de ahorros de costes que se puedan cifrar en 85.000, 100.000 o 150.000 millones de pesetas en 3 años, bueno, pues eso al final le estamos ahorrando gastos a los accionistas, y al final eso tiene que salir a los precios, y sale a los precios de forma positiva, lógicamente.
En su intervención, Emilio Polo, que como decíamos es director general de BBV Privanza, hizo un repaso a los fondos de inversión colectiva. Recordemos qué son las instituciones de inversión colectiva. Son aquellas entidades que captan públicamente recursos para gestionarlos mediante el contrato de cuentas en participación, y en las que los rendimientos del inversor se establecen según resultados colectivos. Pueden ser de carácter financiero, inversión en activos financieros y valores mobiliarios, y de carácter no financiero, que actúan sobre otros activos inmobiliarios. Los fondos de inversión no han tenido unos resultados muy brillantes en 1999, aunque se han recuperado en los últimos meses del año. Como nos resalta Emilio Polo, dentro de los fondos de inversión es muy importante el flujo de fondos. Cuando el ahorrador ve que los mercados van bien, acude a los mercados y utiliza instrumentos de inversión colectiva a través de los fondos de inversión.
El año empezó muy dubitativo, porque todos los especialistas en el sector estuvieron hablando desde el primer año de la posibilidad de que Estados Unidos subiera tipos de interés, de que en Europa podían subir tipos de interés, y toda subida de tipo de interés, que tengamos presente que puede ser contraria a los mercados de renta variable, y digo a los mercados de renta fija para quien esté invertido, porque evidentemente una subida de tipo de interés es una caída de precios. Con lo cual la gente se retrajo, después de venir de un año 98 que recuperó muy bien en el mes de noviembre y diciembre, que se sacó una renta del 35%, porque llegamos en el año 98 los mercados de renta variable nacional llegaron a subir un 50% al mes de julio. Después, con la crisis del rublo y la crisis de Rusia, mejor expresado, los mercados cayeron en todo ese 50% que se había ganado desde primero de año, y luego pues aproximadamente en 2 meses escasos se recuperó un 35% y acabaron cerrando con un positivo más 45%. Venía del 97 muy en positivo y del 96 muy en positivo. Es decir, veníamos con una secuencia tremendamente positiva en los últimos años. Entonces empezó todo el tema de que si se podían subir los tipos de interés, entonces ante temor de que pudiera haber correcciones, y con tanto beneficio que venía en los mercados, y por ejemplo en los de renta fija, inclusive porque las caídas de tipo de interés habían sido tremendas, con lo cual la subida de las valoraciones de la renta fija ha sido muy importantes y se estaba ganando mucho dinero también, pues entonces hubo un momento que hubo pues, relativa a realización del beneficio, no provocó caídas, pero sobre todo que los flujos de fondos se aparcaron, no dejaban de venir como venían hasta entonces. Bien, ¿qué ha pasado? Pues que nos hemos comido prácticamente el año con esta historia, todo el día hablando de lo mismo, la bolsa pues prácticamente plana, subía 2% arriba, 2% abajo, y alrededor del inicio del año hemos estado todo el año dando bandazos y sin tener alegría. Y luego llegó las telecomunicaciones, que fue lo que lo disparó todo y lo que ha sido una cosa espectacular en lo que, porque es comunicaciones y lo demás. Bueno, comunicaciones, últimamente banca, que se ha metido, pero un poquito comparado a comunicaciones, nada. Y cuando digo comunicaciones, básicamente con Telefónica. Luego hay ejemplos maravillosos que se miran, como lo de Terra, pero bueno, la incidencia de Terra en vamos a ver, calienta el mercado, obviamente, pero y anima, pero quien tiene incidencia en el IBEX, que es lo que se ve, es Telefónica, que es la que ha subido. Que ha subido entre octubre aquí pues con un 65%, o sea, vamos, unas cifras espeluznantes en dos meses. Entonces, bueno, con esa animación, eso ya inmediatamente es la mejor publicidad para la institución de inversión colectiva. Animan a que el inversor acuda a mercados porque ve que lleva todo el año que esto no ha subido y que a ver si ahora se pierde la subida. Entonces, yo creo que la bolsa tiene que subir de una forma mucho más sosegada, pero mucho más globalizada, y que se incorporen más sectores. Y yo creo que eso nos lo debe hacer en el año 2000, y nos lo debe hacer con tranquilidad, sin grandes explosiones, pues para sacar, si pensamos en inflaciones 2-2.5%, oye, que estemos hablando de rentabilidades del 10%, son buenas rentabilidades, 10-15, eso son cosas razonables. No debemos de pensar en explosiones del 200%, porque eso, bueno, pues es la lotería o la ruleta, ponemos el 36 y nos ha tocado, pero eso no es, no podemos pensar en esto.
Dos nuevas modalidades de fondos, los denominados Master Feeder y los fondos de fondos, permitirán una mayor capacidad de elección por parte de los partícipes. Los Master Feeder se utilizarán fundamentalmente para aglutinar familias de fondos y los fondos de fondos constituirán un buen instrumento para los que deseen diversificar más sus riesgos y sus oportunidades de inversión. Emilio Polo.
Vamos a ver, en el tema de las nuevas figuras, que yo creo que se espera que antes del haya un desarrollo reglamentario de las nuevas figuras de instituciones de inversión colectiva antes de las elecciones del año que viene, que van a ser para marzo, ya lo ha dicho el gobierno. Bueno, pues van a salir los fondos de fondos y los master feeder, que se llaman fondos principales y fondos subordinados. Vamos a diferenciar las dos. Los fondos de fondos significa que un fondo se dedica a hacer todas sus inversiones principalmente en otros fondos de inversión, con lo cual logra tener grandes diversificaciones. La preocupación del gestor que va a hacer las elecciones, buscar cuáles son los sectores que van a tener una evolución positiva en el futuro, y entonces consecuentemente lo que tiene que, por ejemplo, si decimos que que el futuro pensamos que va a ser bueno en el sector energético, pues el gestor lo que tiene que hacer es, una vez definido que ese es el sector, es dentro de los distintos fondos sectoriales que hay en el mundo que invierten en sector energético, buscar los más rentables y hacer y seleccionar sus inversiones, y así sucesivamente, puede ser en sectores cíclicos, sector manufacturero, sector de automoción, hospitales, es decir, el mundo ahí se abre mucho, y además, como los fondos donde inviertes llevan mucha diversificación, lo que se va a producir es gran diversificación en la inversión, porque cada fondo está invertido en muchos valores, y a su vez eso provoca que esa gran diversificación provoca una gran dilución del riesgo, es decir, te quita la concentración, es la que te puede provocar más riesgo, para bien y para mal, y entonces la institución de inversión colectiva deben diluir el riesgo para tener unas regulaciones razonables, pero no muy fuertes. Digamos, no fuertes riesgos, que te pueda provocar grandes cambios. Bien, entonces, eso sería fondos de fondos. Otros, los fondos, los master feeders, fondos principales y fondos subordinados, son los subordinados, invierten solo en los principales. Y el que hace la inversión en títulos valores es el fondo principal. Estos suelen normalmente, pertenecer a mismos grupos financieros, aunque a veces no tiene por qué ser así, pueden utilizar, sobre todo en inversión internacional, pueden utilizar a grandes gestores internacionales.
Con la intervención de Emilio Polo, director general de BBV Privanza, que nos ha hablado del sector bancario y de los fondos de inversión colectiva, cerramos hoy Revista de Economía. Solo recordarles que el ciclo de conferencias sobre bolsa y mercados financieros continuará a partir del próximo mes de enero, concretamente el sábado 22 de enero, y las siguientes sesiones serán el 19 de febrero, el 8 de abril y el 6 de mayo. Si quieren más información, pueden consultar en la dirección de correo electrónico bolsa@cee.uned.es.